Le pregunto a don Luis Garicano Gabilondo. Don Luis, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Es un placer estar aquí.
Don Luis Garicano, como saben, es catedrático de Economía de la London School of Economics. Está asesorando a Ciudadanos, al partido de Ciudadanos, en su programa económico. Un vistazo previo a la cuestión europea. ¿Usted cree que de la reunión de hoy sale una, en fin, una posición intermedia que salve la cara a todos y que permita a estos griegos, en fin, ir a la Plaza Sintagma y más o menos defender lo suyo y, por otra parte, no seguir viviendo del cuento europeo?
Parece que Alemania no va a querer, no está muy inclinada a salvarles la cara. Yo creo que Alemania no solo quiere que acepten por lo bajines, sino que quiere que por lo alto digan bien clarito que aceptan los términos del rescate que se firmó por el gobierno anterior. O sea, quiere las palabras así de claras. Y claro, eso para los griegos es precisamente lo más difícil políticamente. Ellos están dispuestos a aceptar un poquito cosas y luego disimular en casa y decir que han arrasado, pero decir que se vienen con el rabo entre las piernas les va a costar mucho trabajo. Y yo creo que esto está demostrando un poco algo que, en el fondo, Europa ha construido una unión económica sin unión política, y aquí está la unión política, ¿no? La unión política que tenemos es, bueno, pues hay que hacer lo que toca, y no sé, no es una unión política muy 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 satisfactoria, ¿no? Yo creo que
eso señalábamos a lo largo de esta mañana. Es decir, si en un país como España, por ejemplo, un equivalente a Grecia en Europa, yo sé, pues La Rioja, quebrase o estuviese en una situación muy delicada económicamente, eso no supondría un problema para todo el país. En absoluto, porque hay unidad política, económica, y bueno, pues eso se podría sacar adelante. En cambio, Grecia, que es una proporción comparable, o quizá todavía menor, significa un terremoto para la Unión.
Sí, es una proporción mínima del 1% y pico del PIB de la Unión. Es un país muy chiquitín, y realmente del dinero de que se está hablando, o sea, a diferencia de superávit primario, a la que se refería Casimiro, buenos días, por cierto, entre 3 y 1, pues estamos hablando de unas cantidades de dinero que para Europa son verdaderamente ínfimas, ¿no? Pero realmente el problema es de confianza y de reglas de juego entre socios. Y claro, efectivamente, en un país que es único, pues siempre puedes imponer esas reglas. En una unión como esta, pues claro, ¿qué piensan los alemanes? Los alemanes piensan, lo que han dicho ayer, es que con este acuerdo que ellos, los griegos y los demás europeos, parecía que querían apoyar, que con ese acuerdo, al final, Grecia iba a hacer lo que le diera la gana y no había forma de confiar en ellos, porque ya habían dicho en público que ellos no querían este acuerdo. Con lo cual, nadie confía en nadie, y así no se puede construir una cosa, ¿no?
Bueno.
Una unión.
Bueno, de lo que usted y Manuel Conte han esbozado para Ciudadanos, que es una parte del programa económico, hay algunas proposiciones llamativas que me crean algunas dudas que espero que que sepa aclararme, no porque usted no las sepa, sino porque yo soy duro de entender cosas de economía. Una de ellas es esa especie de IRPF negativo, que es decir, oiga, si a usted está cobrando por debajo del salario mínimo interprofesional, el Estado le completa. ¿Eso no es invitar a algunos desaprensivos a pagarles menos que el salario mínimo interprofesional diciendo ya te lo pagará el Estado?
No, o sea, el salario mínimo interprofesional, o sea, lo que el punto de partida es salario mínimo interprofesional anual, digamos, ¿no? O sea, el salario mínimo se queda como está y los empresarios lo pagan, ¿de acuerdo? Entonces, el problema es, y los trabajos lo pagan, el problema es que en términos anuales hay 7,5 millones de personas que ganan en términos anuales por debajo del salario mínimo interprofesional en términos anuales. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay mucha gente trabajando en contratos temporales 3 meses, luego 1 mes sin trabajar, luego 3 meses en otra cosa. Yo creo que todos hemos visto, cuando hemos contratado gente en España, hemos visto muchos currículums del tipo: pues estuve 6 meses en hostelería, 6 meses sin hacer nada, 6 meses di una clase, 6 meses sin hacer nada. O sea, ese tipo de currículums es el que crea una situación de estar agarrado al mercado de trabajo por las uñas, ¿no? Por los pelitos, cayéndose todo el rato y volviendo a incorporarse un poquito. Y ese es el tipo de personas, esos 7,5 millones de personas que nos preocupan y que nos parece que, bueno, pues que hay que reconstruir esa clase media trabajadora, ¿no? Entonces, esta idea del IRPF negativo es el instrumento principal antipobreza y el problema principal en países como Estados Unidos, como Inglaterra y como muchísimos países de Europa. Es un mecanismo que es muy, que incentiva el esfuerzo individual, porque cuanto más trabajes más vas a ganar, que incentiva que los ganancias salgan al blanco y no estén en negro, porque oye, vas a tener un impuesto negativo. Y va directamente, lo reciben directamente los trabajadores, o sea que no reciben los empresarios nada, ¿no? Entonces, la creación de la renta, al final del año no has llegado al salario mínimo profesional anual y te sale una cantidad que te devuelven mayor de la que has pagado, digamos, ¿no? Ese es cómo funciona y no tiene en absoluto ningún conflicto con el salario mínimo.
El señor Garicano, si yo no recuerdo mal, usted había sugerido al gobierno que hubiera sido interesante pedir el rescate en su día. Algo más o menos parecido a, señor Rajoy, debe usted pedir un rescate.
Yo creo que lo que yo dije en El País, bueno, aquí podemos todos ir a la hemeroteca y lo buscaré, por si acaso, pero lo que yo dije en El País era, hice dos artículos seguidos sobre el rescate en los que lo que dije en abril, o sea, dos meses antes de que se inició, yo creo que fui la primera persona que lo dijo, que España estaba un rescate para el sistema financiero y no para la economía entera. Que España, la deuda pública, no, el problema es que los bancos estaban en una situación en la que España no los podía salvar, como luego se demostró con Bankia un mes después de mi artículo. Y yo creo que era en esa dirección a la que yo estaba yendo y me parece que fue la dirección que efectivamente el gobierno adoptó. O sea, que yo, mi recuerdo, y aquí podemos pero vamos, el título del artículo del País, lo voy a mirar ahora mientras estamos hablando, pero mi recuerdo es que yo decía, España necesita un rescate del sistema financiero y no un rescate del país. Y efectivamente fue lo que terminamos pidiendo.
Ajá. Le quieren saludar todos, y todos quieren preguntarle cosas. Sí. Por ejemplo, Ignacio Rodríguez Burgos. Pues,
sí, a mí me gustaría... Muy buenos días. Me gustaría incidir en una de sus propuestas, que es la propuesta del contrato indefinido para los nuevos empleos, para todo el mundo, independientemente de cuál sea el puesto de trabajo y con una indemnización creciente. No sé, hay muchas críticas desde el lado de la patronal, no lo quieren porque dicen que no se adapta a la situación laboral, y por el lado de la izquierda lo critican porque dicen que al final es, convertir a todos los contratos en temporales.
Y después una de las dos críticas tiene que estar mal, ¿correcto?
Sí, bueno, o sea, que cada uno ve... Ya sabe, se ha metido usted...
Cuando están de dos lados...
Se ha metido usted en política, ya sabe eso. Lo que ocurre en política es que...
No, perfectamente. Bueno, perdona, te hago una interrupción, perdona, para responder a Carlos. Es 20 de mayo de 2012, ¿qué tipo de rescate para España? Subtítulo, la ayuda exterior debe ir exclusivamente dirigida al sistema financiero, no al sector financiero, no al Estado, que es exactamente lo que España luego
hizo.
País, 20 de mayo de 2012. O sea que fue exactamente lo que terminamos negociando. Lo que pasa es que yo lo he llamado siempre, a eso lo he llamado rescate, porque me parece que es lo que fue, y el gobierno prefiere llamarle otra cosa, ayuda al sistema financiero, bueno, lo que sea, me da igual. El caso es que Europa nos ayudó a sanear el sistema financiero, que era lo que en aquel momento nos estaba tirando. Pero perdona, Ignacio, el contrato único, el contrato de igualdad de oportunidades, la idea de eliminar completamente los contratos temporales. Efectivamente, nuestra idea es que vamos a ir a por las causas vamos a tratar de sacar adelante a la clase media trabajadora en España, y eso básicamente requiere atacar las causas del golpazo que se están pegando. Y básicamente nuestro diagnóstico es que es un problema de precariedad. Hay 11 millones, 45% de todos los trabajadores en España que están en una situación precaria, que quiere decir 45%, no estamos hablando de hay un pequeño, no, es la mitad, ¿no? Están o parados o con contratos temporales, o se han desanimado y han dejado de buscar. Entonces, este tipo de trabajadores están en una situación de extrema inseguridad. Y de lo que se trata es decir, oye, esto ni son derechos sociales ni es nada. O sea, esta segmentación del mercado laboral, yo creo que sinceramente la izquierda no puede decir que esto lo van a llamar derechos sociales. O sea, los que me comentabas que nos atacan por ese lado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Bueno, ahora mismo hay una muralla entre el contrato temporal y el contrato fijo. Y lo que pasa es que cuando uno lleva una temporada en la empresa, o el empresario le hace fijo, o básicamente lo que ahora termina pasando es que se acaba el contrato y a la calle y a empezar otra vez. Nosotros lo que decimos es, vamos a evitar esa muralla, vamos a tener un contrato indefinido para todo el mundo. Todas las contrataciones, ya no se va a estar hablando, oye, ¿cómo te han contratado? No, me han contratado con el contrato indefinido, que empieza con unas indemnizaciones relativamente bajas, y que poco a poco va subiendo, con lo cual los empresarios tampoco me parece que tengan razón en su crítica, porque las indemnizaciones iniciales no son excesivas, y va subiendo poco a poco muy, muy moderadamente con los años, hasta que llegan inyecciones parecidas a las de ahora, pero no de un tirón de repente que, oye, o te casas o te vas, ¿no? Pues una solución un poquito más flexible y más que suba un poquito más poco a poco, ¿no?
Anabel, sí. Casimiro.
Sí, buenos días, señor Arcano.
Buenos días.
El martes estuve en el Círculo Bellas Artes viéndoles a ustedes, asistía a su presentación muy, muy concurrida, como ustedes vieron, y con mucha gente en la calle, o sea que la expectación que ustedes han levantado ha sido muy, muy importante. Y bueno, hicieron ahí de los, me parece que eran 5 puntos o 6 los que ustedes van a ir desarrollando. Desarrollaron el primero, que es el más o menos el que acaba usted ahora de contar. Pero yo le quería preguntar, para que la gente se sitúe, o no hace falta que se sitúe, a lo mejor es eso. ¿Su programa qué sería? ¿Socialdemócrata? ¿Liberal con rostro humano? ¿Dónde se situarían ustedes? ¿O esto ha muerto ya? Ya también en el terreno económico no hay definiciones ahora mismo contundentes, sino que, como le oí en una entrevista que le hice al señor Rivera, Álvaro Rivera, estilo ecléctico. ¿Estamos en el eclecticismo o en qué estamos?
Yo no sé si salir la palabra eclecticismo, aunque me pasa una palabra que encaja. Yo me refería un poco al estilo de las economías que mejor funcionan en el mundo, que son las del norte de Europa, ¿no? Yo recuerdo a los oyentes que el Dinamarca, que es un país que todo el mundo piensa, bueno, mucha protección social, y etcétera, Dinamarca es el cuarto lugar en los índices del Banco Mundial de cómo de fácil es hacer negocios y cómo de bien funcionan los mercados. Es decir, son países que combinan un elevado alto de flexibilidad y de adaptación a la economía del conocimiento, pues capital humano, muy buena formación en la empresa, muy buena formación en el trabajo, en la universidad y en los estudios, en la formación profesional, con lo cual compite muy bien la economía global, pero también tiene una red de seguridad que permite que en esa flexibilidad, pues oye, las empresas puedan, los trabajadores, perdón, puedan, no caigan en la precariedad como pasa en España, ¿no? Entonces, esa solución al reto, ¿no?, que yo llamaba en mi libro en el 2013, pues, el libro está publicado en 2014, pero yo terminé en 2013, Dinamarca o Venezuela. Digo 2013 para que se vea que yo no estaba dirigiéndome a ningún partido existente, no existía ningún partido. En ese momento, yo hablaba de Dinamarca y Venezuela como dos vías, ¿no? Y la vía Dinamarca yo la veo como la vía de convertir a España en lo posible en un país normal. Hay cosas que creo que todos entendemos que no funcionan en España, y este exceso de rotación, este hecho de que 3 veces en los últimos 30 años hemos llegado al 20% de paro, es una cosa inaudita en el mundo, no existe. Esos problemas, por ejemplo, pues son problemas que creo que tienen soluciones conocidas y que hay que ser un poco más imaginativo y tenemos que tratar de pensar en, oye, cómo se hacen estas cosas en otros países, y vamos a pensar en cómo las implementamos.
Y casi
en ese sentido, pues la etiqueta es el modelo europeo. Yo diría Ludwig Erhard, que es el padre de todo el modelo de mercado alemán, con, pues sí, a lo mejor lo quieres llamar con rostro humano, pero vamos, que un político liberal, ¿no? Pero que se trata de que las dos cosas, de que haya una red y de que haya un mercado dinámico, porque el mercado es la herramienta de creación de riqueza en nuestras sociedades.
Sí, Luis, buenos días. Estamos viviendo...
Perdona,
¿con quién hablo? Se oí Casimiro.
Sí, te había avisado antes, pero...
Vamos a ver, estamos viviendo un momento político extraordinario en España, en el que los dos grandes viejos partidos están de capa caída, cayendo constantemente en las encuestas, y tenemos un fenómeno que es el fenómeno Podemos, que está creciendo en solo un año, pues se ha convertido en segundo o tercer partido, según las encuestas, en expectativa de voto. ¿Tú ves que Ciudadanos puede ser el Podemos del centro? Es decir, que se puede producir un fenómeno parecido al que se ha producido con Podemos, con Ciudadanos, ¿o no ves que Ciudadanos tenga esa capacidad de arrastre rápido entre la juventud y es un partido que va a ir un poco más despacio en sus expectativas?
Es muy difícil saberlo. Ahora mismo estamos en una fase, todas las encuestas sugieren, de crecimiento explosivo. Ayer Mediaset nos daba 3 puntos en un mes, el Metroscopia nos había dado 8 puntos el domingo anterior en un mes. Realmente estamos hablando de crecimiento explosivo, que sinceramente es muy difícil saber si se va a sostener. Ahora yo creo que los españoles nos están dando... han decidido que nos van a escuchar. Eso, yo creo que eso es lo que necesitábamos, ¿no? Bueno, vamos a ver estos señores de qué nos hablan. Y en ese sentido, pues vamos a intentar aprovechar nuestra oportunidad para hacer un debate de ideas. Aquí no nos van a ir a atacar a nadie. El otro día me metí en un lío, parece ser, en Antena 3, porque no ataqué a Pablo Iglesias, precisamente porque dije que hablaba inglés y me parecía muy bien, y eso parece que no se puede decir. Oye, yo estoy en desacuerdo con Pablo Iglesias en todo, pero me parece bien que hable inglés. Nosotros no vamos a atacar personalmente a nadie, pero vamos a estar en el debate de las ideas y vamos a defender, digamos, Dinamarca hasta que podamos, el tipo de modelo, ¿no? Pero Podemos, sí que es cierto, que Podemos nos ha demostrado una cosa que yo creo que la gente no éramos conscientes, nadie, yo reconozco que el primero, que hay una sed de cambio enorme en la sociedad española, que el sistema político tan hiperestable que teníamos, que era muchísimo más frágil, pues cinco señores profesores de un departamento de ciencia política pues han puesto y han montado un lío fenomenal, que realmente, no sé cómo llamarlo, si como economista, si me permiten el uso de la palabra, las barreras de entrada en el sistema eran mucho más bajas de las que se nos había ocurrido, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues Podemos nos ha demostrado que la sed de cambio existe. Ahora, pues como digo, nosotros pensamos que, les decimos a los españoles, oye, queremos cambio, hay que hacer un cambio profundo, pero también hay que tener un cambio sensato, un cambio en el que reconozcamos que estamos en un mundo integrado con libertad de movimiento de capitales y de personas, y dentro de Europa y del euro, que esas son restricciones, todas, cada una de esas tres cosas, cuatro, son restricciones a las cosas que podemos y que queremos hacer, ¿no? Y las tenemos que aceptar.
Don Luis Garicano, bueno, le deseamos lo mejor. El resto del programa está, sí, al caer, ¿no? ¿También han intervenido ustedes o ya forma parte de otro negociado?
El resto del programa, el programa económico tiene seis patas, esta de la precariedad es la primera. Vamos a hablar de nuestras propuestas para los autónomos y los empresarios en la siguiente pata. La vamos a presentar, Albert Rivera anunció la semana del 23 de marzo. Luego vamos a hacer nuestras propuestas para gasto público, fiscalidad, impuestos, etcétera. Luego tenemos nuestras propuestas de largo plazo, que son el sistema educativo, cuarta pata. Quinta, el sector público. ¿Cómo disminuimos el sector público? Eliminamos diputaciones, cosas por el estilo, y corrupción. Y sexta y última es cómo hacemos que los mercados funcionen al servicio de los ciudadanos, que acabemos con el capitalismo de amiguetes que es tan importante en este país. Esas son las seis propuestas que haremos. Algunas tendrán tanto eco como estas. Otras, pues a lo mejor no tienen tanto, veremos, y las iremos proponiendo. Nuestro deseo, por terminar, es que empecemos un debate sobre ideas en nuestro país y que nos dejemos ya de los gritos y los insultos, porque realmente nuestro país tiene problemas muy serios, y si podemos, pues ojalá dentro de un mes todo el mundo diga, oye, pues estamos discutiendo soluciones, qué bien, ¿no? Eso sería nuestra mejor contribución.
Un abrazo, don Luis, gracias por todo.
Un abrazo a vosotros y muchísimas gracias a todos.